Tuvimos una lectura en Romanos, capítulo 8, leímos versículos 28 al 39, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 44. Salmo número 44. Y antes de entrar a la reflexión de estos textos, vamos a orar pidiendo a Dios su guía. Dios, te damos gracias porque vos venís hablándonos en este culto. Gracias porque vos sos tan bueno con nosotros y nos permitís compartir estos momentos y nos ayudás y nos hace tanto bien hacerlo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por dejarnos tu palabra y te rogamos que ahora que vamos a conversar sobre ella, vos nos hables. Que traigas a nuestro corazón consuelo, paz, fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo número 44, como todos los salmos, es un salmo particular. Tiene algunas cosas distintivas. Salmo 44 nos pone en el contexto de un desastre nacional, de una situación difícil, nos da la idea de un pueblo que sufre derrota, de un pueblo que sufre el avasallamiento por parte de sus enemigos y se pregunta qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando que las cosas nos salen tan mal? ¿Qué nos está pasando que esperamos que Dios nos salve de esta y parece que no nos salva y estamos en semejante situación tan angustiante de problemas, de dolor, de fracaso? Hay otros salmos que nos hablan así. Quizás la particularidad de este Salmo 44 es que tanto el salmista o la voz del pueblo, porque alterna entre el yo y el nosotros, defiende su inocencia. No dice, bueno, como en otros salmos, esto nos pasa porque, bueno, nos apartamos del Señor y esta es la consecuencia de habernos apartado. Hay otros salmos, como decía, que hablaban de derrotas, el 60, el 74, el 80 y el 85. Los dos primeros, 60 y 74, piden socorro a Dios. El 80 y el 85 también lo hacen, pero lo hacen reconociendo su pecado. Este defiende su inocencia. Y vamos a ir analizando versículos por versículos. En primer lugar, entre las cosas que se van dando en este proceso del Salmo, que es lo que generalmente ocurre en los Salmos, ¿no? Como un proceso, nos dice así, o nos explica así, que el autor reconoce el favor de Dios en la historia. Esto es lo primero que él hace, reconocer el favor de Dios en la historia. Pasado ese momento de derrota, de fracaso y todo, mira más atrás, no mira solamente lo que está ocurriendo, sino que mira más atrás y reconoce el favor de Dios. Versículos 1 al 3. Dice, oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. El salmista reconoce el trato de Dios con el pueblo. Dice, Señor, vos nos has tratado así. Nos has introducido en una tierra que no era nuestra, nos has brindado estos favores, has actuado a través de la historia, nos han contado a nuestros padres de generación en generación cómo has actuado en la historia. Y este es un valor muy importante para rescatar. Porque en esta sociedad que es tan individualista, por lo general, la gente suele mirar, y los cristianos caemos en eso también muchas veces, la historia o las circunstancias de acuerdo a lo que a mí me está pasando. De acuerdo a mi historia, de acuerdo a cómo a mí me fue. Entonces a veces la gente dice, no, yo no creo más en Dios porque a mí me pasó tal cosa y entonces no puede ser. O porque yo vi tal cosa y entonces no puede ser. Y su fe crece, se achica, se mueve de acuerdo muchas veces a lo que le ha pasado personalmente. Y aquí el salmista tiene una mirada más allá de su situación personal. Mira cómo Dios trata en la historia con sus hijos, con el pueblo, más allá de la situación personal de él. Dice, nos han contado cómo vos trataste con el pueblo. Y a mí me hizo pensar esto como nosotros a veces en esas charlas que se dan en los domingos, ¿no? Ahí en la comida, esas discusiones de política a veces o de tantas cosas, ¿no? Y la gente dice, bueno, no, tal presidente era bárbaro porque en esa época yo hice, ¿no? Y a lo mejor en esa época prosperó mucho y la mayoría de la gente se murió de hambre, ¿no? ¿Cuántas cosas las miramos y decimos esto es bueno o esto es malo, Dios está o no está, de acuerdo a un análisis que en realidad es muy parcial y muy subjetivo, porque esa valoración de cómo me fue a mí es muy subjetiva. Cuando había hechos concretos y reales de cómo Dios venía tratando con el pueblo. Por eso rescata esto. Por eso el salmista no piensa ver cómo le fue a su abuelo, sino lo que su abuelo le contó de cómo Dios había tratado con el pueblo. Dios estuvo, Dios está, Dios ha estado con su iglesia a través de los siglos, más allá de las desventuras que cada uno puede haber tenido o no. Hay un Dios que trata con el pueblo, no solamente con individuos, Dios trata con el pueblo. En segundo lugar, lo que nos transmite aquí el salmista es que él confía en Dios. Después se va a quejar, pero él confía en Dios. Entonces deja en claro esto arrancando. No es un problema de fe, él reconoce cómo Dios ha estado tratando en la historia, no niega que Dios está. No solamente eso, sino que expresa su confianza en el Señor. Versículos 4 al 8. Solo tú eres mi rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos tu nombre. Les transmite con claridad a sus lectores, a aquellos que recibían este salmo. No tenemos la confianza en que nosotros vamos a lograr las cosas. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y siempre lo vamos a alabar. Nos vaya como esperamos o no nos vaya como esperamos. Eso no está en juego. Confiamos en Dios. Mi confianza no está puesta en mi arco. Mi confianza no está puesta en mi espada. Está puesta en Dios que va conmigo. Ahora, es interesante y retomo un poco lo que decía Fernando en el momento de las oraciones. El salmista no es que reconoce cómo Dios trató con el pueblo en la historia, se sienta y dice, bueno, ahora hace algo. Y se queda ahí. Sino que mientras declara su confianza en Dios, no suelta el arco ni suelta la espada. No. Espera esa liberación de los enemigos, de los agresores, de aquellos que venían a conquistarlos y dice, bueno, yo no pierdo mi confianza en Dios. ¿Sí? No pongo mi confianza tampoco en mi arco, pero no suelta el arco. Como decía el viejo dicho, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Para hacerlo bien contextual. Pero para ponernos un poco en nosotros. Nosotros presentamos a Dios nuestras peticiones. Recordamos cómo Dios ha tratado con el pueblo, con su iglesia a través del tiempo y traemos siempre peticiones. Peticiones de aquellas cosas que nos duelen, que sufrimos, nuestros fracasos y pedimos a Dios. Pero no es cuestión solamente de pedir y esperar ahí que Dios solucione todas las cosas. Sino que si la fe es genuina, va acompañada de una disposición nuestra, ¿no? Es decir, para hacerlo bien concreto, pedimos a Dios trabajo, y está bien que pidamos a Dios trabajo cuando tenemos trabajo, pero hay que levantarse bien tempranito y salir a buscar trabajo también. Pedimos a Dios trabajo y hay que mandar currículos, porque no es cuestión de esperar el milagro de que alguien nos venga a buscar a nuestra casa a ofrecernos ese trabajo que estamos pidiendo. Dios puede hacerlo, a veces tiene mucha misericordia y dice, bueno, está bien, le mando algo para que no se muera de hambre. Pero no es cuestión de esperar que Dios resuelva todas nuestras cosas, sí que nos acompañe en esas batallas de cada día. Tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el matrimonio y oramos por eso y está bien. Pero está bien que eso vaya acompañado de todo nuestro esfuerzo para que nuestra familia salga a flote, para que nuestra familia haya paz, haya amor, haya entendimiento, haya comprensión. No sale eso solo, decir, bueno, Dios, arreglá el problema que está en mi familia y si no ponemos nosotros todo nuestro empeño en eso. Pedimos a Dios muchas veces, Señor, como quisiéramos, cada domingo lo hacemos, queremos estar en comunión contigo, queremos que vos cada día estés con nosotros, pero eso va acompañado también de nuestro tiempo de oración, de nuestro decidir en el día dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, y ahí vamos a disfrutar también más plenamente esa comunión que Dios ya quiere darnos. Es decir, que la fe tiene que ir acompañada de nuestra disposición. Como nos transmite aquí el salmista, que lo dice, yo rompo mi arco, rompo mi espada y a ver si Dios me salva. La tercera cosa que podemos señalar es que él interpreta desde el dolor del que sufre. Y esto es algo muy particular de los salmos, lo vemos mucho en los salmos, como sin ningún pudor el salmista habla de su dolor, habla de su fracaso, a veces habla hasta de su enojo, habla de las cosas como las siente, más allá de que eso sea así o no. No pretende trazar un tratado de teología de cómo es Dios, sino que expresa cómo se siente él respecto a Dios. Y esto es genuino. Y para el caso, Dios ya sabe cómo es. Porque en el momento de nuestra oración uno puede hacer una oración políticamente correcta, pero Dios sabe cómo está nuestro corazón. Dios sabe lo que estamos sintiendo. Y no tiene ningún sentido que disfracemos con palabras adornadas algo cuando Dios sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos y quiere ayudarnos. Versículos 9 al 16. Pero ahora nos has rechazado y humillado, ya no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder ante el enemigo, nos han saqueado nuestros adversarios, cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren, nos has dispersado entre las naciones, has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con tu venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el hazme reír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Fíjense qué palabras fuertes, y hace a Dios responsable de todo, ¿no? Dice, todo esto que me está saliendo mal, y toda esta burla y esta bronca que me da, lo que me pasa, es todo por lo que vos estás haciendo. Y es lo que siente. Y uno dice, bueno, a Dios no se le habla, no se le dice eso. No hay una falta de respeto, es lo que él siente. Y aparte es lo que él siente porque en su mente y en su fe el paradigma imperante es el paradigma de obediencia, bendición, desobediencia, maldición. Es ese paradigma del Deuteronomio, es ese paradigma de los primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, ¿no? Entonces él dice, pero ¿cómo es que nos pasa esto? Porque después va a hablar de su inocencia. ¿Cómo es que nos pasa esto si nosotros obedecemos? Y en este momento, justo ahora que estamos en un momento de obediencia, de sumisión, las cosas nos salen mal. ¿Cómo es que sufrimos esto? Esto sería lógico si nosotros nos estuviéramos portando mal, pero no es lógico, no entra en la lógica del salmista el sufrimiento del justo. Entonces dice, bueno, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué nos tratás tan mal? ¿Por qué nos hace sufrir todo esto? Porque no niega, sino que al contrario, reconoce la soberanía de Dios. ¿Cómo es que nos pasa esto? Y bueno, si Dios está, y Dios está, y como Dios está, esto que nos pasa es porque Dios nos está mandando esto. Y no lo puede entender. Por eso entra en crisis su fe. Al mismo tiempo que se mantiene, pero se ve chocada con algo que la hace movilizarse. Y es el hecho de que las cosas no están saliendo como esperaba. Y si nosotros obedecimos, no puede ser esto que nos está pasando. No puede ser. No puede ser que Dios nos mande esto. Pablo retoma estas palabras. Pablo retoma este salmo. Y habla así, en los versículos 36, así está escrito: por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Pablo toma una actitud distinta. Pablo viene hablando del creyente y viene hablando del sufrimiento del creyente. Porque Pablo ya tiene otro modelo. Tiene en cuenta más el paradigma de Isaías, el paradigma del siervo sufriente de Yahvé. Y si el siervo sufriente de Yahvé es el Señor, también a veces es en Isaías el mismo pueblo. Y al creyente no le va a tocar algo distinto. Pablo tiene en cuenta Job y tiene en cuenta que al creyente muchas veces le toca sufrir y que no siempre eso es consecuencia de su pecado. Tiene en cuenta que el creyente muchas veces sale herido de las batallas, justamente logradas o peleadas. Pablo tiene en cuenta que muchas veces nos toca sufrir, pero él tiene en cuenta también que hay otras cosas más importantes que nuestro sufrimiento pasajero. Por eso, mientras reconoce esto, bueno, muchas veces somos amenazados y muchas veces somos hasta matados, y nos tratan como una oveja que va directo al matadero. Pero, ¿quién nos va a acusar a nosotros? ¿O quién va, se pregunta justamente antes, quién nos va a condenar? ¿O quién va a separarnos del amor de Dios? Nada. Ni siquiera esos sufrimientos son capaces de separarnos del amor de Dios. Él está pensando en otras cosas, y está priorizando otras cosas que su situación actual, que su comodidad actual, hasta que la vida misma, porque pone en más alto lugar ese amor hacia Dios, ese vínculo con Dios, del cual nada ni nadie puede separarnos, ni siquiera la espada, ni siquiera la espada. Nosotros interpretamos indefectiblemente las cosas desde nuestro dolor. A veces con más justicia, a veces con menos justicia. Pero Dios nos mira allí como estamos. Y Él ya conoce nuestro corazón. Y es hasta sanador para nosotros presentar nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestra frustración delante de Dios, con total honestidad. Dios, estamos así. Y la verdad que nos sale todo mal y no entendemos nada de cómo estamos llegando acá cuando estamos tratando de hacerlo bien. A continuación, el salmista declara la inocencia, y esto es lo que les anticipaba en la introducción. Declara la inocencia del pueblo. Versículo 17 hasta el 22. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te hemos olvidado, ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda. Pero tú nos arrojaste a la cueva de los chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, o tendido nuestras manos hacia un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto? Ya que Él conoce los más íntimos secretos. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Fíjense qué distinta que es la declaración precedente a esta frase: nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pablo decía, a nosotros nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a separar de su amor? ¿Quién nos va a juzgar? No importa, dice, nada nos va a separar del amor de Cristo. Y acá es distinto, acá dice, no, dice, si nosotros hubiéramos hecho mal, está bien, pero nos viene pasando esto. Nos viene pasando esto. Somos justos y de todos modos estamos sufriendo lo que esperábamos que nos tocara si hubiéramos hecho estas cosas, si hubiéramos sido infieles. Nosotros nunca te olvidamos. Al que te olvida, bueno, está bien, es lógico que le pase esto. Si faltamos a tu pacto, si te somos infieles, si nos apartamos de tu senda, está bien, pero nosotros no hicimos esto. Y es para creerle lo que dice. No digamos que el salmista y el pueblo era perfecto, pero es para creerle. Porque hasta se anima a decir, bueno, si Dios, que conoce todo, viera esto nosotros, de alguna forma nos estaría reclamando, pero no hay un reclamo de Dios, como sí hay en tantos salmos. No hay un reclamo de Dios en este momento a que el pueblo se vuelva. Y ellos dicen, bueno, no sé, por lo menos si le hicimos mal no la vemos. Y quizás no la veían, o quizás era otro de los tantos casos de los sufrimientos de los justos, como podemos evocar al libro de Job. Para terminar, hay un pedido de socorro. Versículo 23. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor, rescátanos. Si bien el salmista comenzó adorando a Dios, comenzó reconociendo lo que Dios había hecho a través de la historia, hizo una declaración de su confianza en el Señor, se animó a abrir su corazón y decir lo que él sentía y cómo veía las cosas, y hasta se animó a declarar su inocencia delante de Dios, que no es poca cosa, termina con un pedido de socorro. No termina con un enojo, como bueno, al final, si la cosa es así, ¿para qué vamos a ser justos? ¿No? Y darse media vuelta e irse. No termina enojado con Dios, no termina mal con Dios. Al contrario, él expresa lo que él siente, expresa sus sentimientos y reconoce la necesidad que tiene de la intervención divina. No entiende lo que pasa, pero en medio de esa confusión evoca el socorro de Dios. Y eso también es una buena lección para nuestra vida. No esperemos entender todo lo que pasa. No esperemos entender todo lo que nos pasa. No dejemos jamás de buscar ese socorro de Dios, aún en medio de la confusión. Y esto es lo que él hace. Busca ese socorro del Señor. Usa figuras fuertes, que son figuras. No cree que realmente Dios esté dormido o que Dios realmente se esconda. Pero usa esas figuras, ¿no? Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate. ¿Sí? No nos rechaces para siempre. Y pide. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestros cuerpos se arrastran por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos. Por tu gran amor, rescátanos. No lo pide por su justicia, no lo pide por una promesa, lo pide por el amor de Dios. Por ese amor que vos nos tenés a nosotros, vení y rescatanos, Señor. No entendemos lo que pasa, pero sabemos que vos nos amás. No entendemos este sufrimiento que nos toca, o este fracaso que nos toca. No entendemos que las cosas nos hayan salido tan mal, que se nos haya venido todo abajo, que eso que habíamos construido se nos esté desmoronando. Pero sabemos que vos nos amás, y por eso te pedimos socorro, por eso te pedimos ayuda. Y quizás en esta mañana algunos han venido con ese sentimiento de fracaso, de frustración, de que las cosas se nos rompieron todas en lo laboral, en lo familiar, en Dios sabrá en qué. Y Dios sabe cómo ha venido cada uno con su corazón esta mañana. Pero que nos quede esta nota de esperanza, este desafío de fe, de acudir al Señor, más allá de que entendamos o no. Y los que no estemos en esa situación, bueno, fortalezcamos nuestra fe, porque las cosas difíciles nos tocan a todos los hijos del Señor. Sobre todos sale el sol, sobre justos e injustos, pero a todos nos puede venir la noche también. Oremos. Señor, gracias porque a través de los tiempos tus hijos nos han contado cómo vos has estado actuando con tu pueblo. Ayúdanos a ser nosotros también de esos que cuentan, de esos que cuentan a las generaciones que vienen, cómo vos has estado actuando, bendiciendo, cuidando, protegiendo, alimentando a tu pueblo, porque eso has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a contarle a nuestros hijos cómo vos nos has librado de las garras de la muerte, nos has librado del poder del diablo y del pecado. Señor, ayúdanos a tener ese corazón generoso, capaz de sembrar la fe en otros. Ayúdanos también en los momentos de angustia a recordar cómo has tratado con tu pueblo, a recordar tu presencia activa en la vida de tu pueblo. Que esa presencia tuya en la historia alimente nuestra fe y nuestra esperanza, para que podamos confiar que vos nos vas a seguir bendiciendo y vas a seguir actuando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en los momentos de dificultad a seguir declarando nuestra confianza en vos. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no viva en vaivenes de acuerdo a nuestra interpretación sesgada de cuál es tu participación en nuestra realidad, sino que independientemente de lo que nos pase, podamos siempre confiar en que hay un Dios por sobre todas las cosas, que ese Dios sos vos, y que vos estás, y que querés el bien para nosotros. Señor, en el momento de dolor, ayúdanos a no encerrarnos en nosotros mismos, ayúdanos a no aislarnos de vos, ayúdanos a no perder ese diálogo y esa comunicación contigo, sino a ser capaces de acercarnos a vos con un corazón sincero, para volcar todo nuestro dolor y nuestra frustración delante tuyo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sincero también, capaz de reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Y cuando nos toca sufrir, sin que eso sea una consecuencia de nuestros pecados, ayúdanos a no enojarnos con vos. Si en algún momento se nos viene la noche, ayúdanos, Señor, a simplemente buscar en vos el socorro para nuestra vida. Porque sabemos que vos no te quedas dormido, porque sabemos que vos no escondés tu rostro de quienes te buscan, de quienes te aman, de quienes llaman a tu puerta. Ayúdanos, Señor, a encontrar en vos el oportuno socorro para nuestra alma. Señor, todos nosotros en esta mañana necesitamos de vos, necesitamos de tu acción en nuestra vida. Sea que estos tiempos sean de bonanza, o sea que nos encontremos en un mar turbulento. Y Señor, también ayúdanos a ver siempre que no estamos solos, porque es tu pueblo el que te sigue. Ayúdanos a seguirte junto con el pueblo. Ayúdanos a compartir los unos las cargas de los otros. Ayúdanos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Renovanos la fe, Señor. Renovanos la esperanza. Gracias. Gracias porque vos estás. Y cada vez que nos encontramos contigo, salimos distinto. Enfrentamos distinto la vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.